Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hoy voy a hablar del fenómeno que está ocurriendo con Taylor Swift y de por qué me llama tanto la atención. Pero antes, hola, soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano y acostumbres el oído al español en un contexto real y natural. Aquí hablamos de cómo cumplir los sueños, de trabajos raros, de por qué es bueno confiar en extraños, de cómo creé el logo de Charlamos, entre otras cosas. La idea es que sientas que te estás tomando un café con una amiga mientras tenemos una charla amena. Y si quieres escuchar cualquiera de esos episodios que acabo de mencionar, solo tienes que buscarlos en la lista de reproducción. Y habiendo dicho eso, empecemos con la charla de hoy. Tengo que empezar este episodio diciendo que yo no soy fanática de Taylor Swift. No pertenezco a los Swifties. A mí todavía no se me contagia la fiebre Taylor. Pero quise hablar de este tema hoy porque lo que ha estado pasando con Taylor Swift en los últimos años me parece un fenómeno fascinante. Para mí, que no soy fanática de ella ni sigo de cerca su carrera, me parece que el auge desenfrenado que provoca surgió de la noche a la mañana. Conozco a un montón de gente que antes ni siquiera la mencionaba y hoy, de repente, son sus fanáticos número uno y se saben todas sus canciones y álbumes y todo lo que hay que saber sobre ella. Entonces me llama la atención porque estoy tratando de entender de dónde salió ese fanatismo intenso y por qué hoy en día Taylor Swift causa tanto furor en todas partes y en personas de todas las edades. De nuevo, todo esto que voy a decir es desde una perspectiva externa, desde el punto de vista de alguien que no sigue la carrera de Taylor. Yo me acuerdo de que la primera vez que escuché el nombre de Taylor Swift fue en el canal Disney Channel, como en el 2008 o algo así. Era la época en la que yo llegaba del colegio, hacía las tareas y luego me ponía a ver Disney Channel toda la tarde. Lizzie McGuire, Zack y Cody, Stan Raven, Los Hechiceros de Waverly Place y mi favorito, Hannah Montana. Había un programa que se llamaba Zapping Zone y en ese programa hacían juegos que tenían que ver con esos shows de Disney Channel. Entonces, los televidentes podían llamar y participar en el juego para ganar premios. Y recuerdo claramente cuando el premio era un CD de Taylor Swift. Esa fue la primera vez que escuché su nombre. Y ahí mismo, durante los comerciales de las series, ponían el video de You Belong With Me. Así fue como conocí la música de Taylor Swift. Según yo, según lo que yo recuerdo, y puedo estar equivocada, ella empezó en Disney. Y en su momento, la canción You Belong With Me me gustó mucho. Pero yo nunca he sido una persona de fanatismos. Es muy difícil que yo me obsesione con algún cantante o banda o actor. Sí me ha pasado, pero las veces que ha ocurrido las puedo contar con los dedos de una mano. Puedo admirar mucho el trabajo de alguien y ser una seguidora fiel, pero es muy raro que llegue al nivel de fanatismo en el que quiero saber todo, aprender todo y ser la fan número uno. De nuevo, sí hay algunas excepciones, pero de esas te hablaré otro día. La única banda de música con la que sí he estado obsesionada es una banda argentina, pero cuya música no escucho nunca. Y si quieres saber por qué, esa historia ya te la conté en otro episodio, así que puedes ir a escucharlo cuando termines este. El caso es que aunque me gustó esa primera canción que escuché de Taylor Swift, no me movilizó lo suficiente como para convertirse en una de mis favoritas. La escuchaba cuando la ponían en Disney Channel, pero nada más. Y un tiempo después, no sé si meses o años, escuché Love Story, y esa sí me gustó mucho. Tanto que la descargué y la puse en mi iPod Nano. Y sé que luego agregué alguna canción más de Taylor Swift, pero no recuerdo cuál, la verdad. En esa época me gustaba muchísimo más la música de Hannah Montana y las primeras canciones que sacó Miley Cyrus sin el personaje de Hannah. Eso era lo que más escuchaba. Entonces, las 3 o 4 canciones de Taylor Swift que tenía en mi iPod pasaban más desapercibidas. Y después de eso, no supe mucho más de su carrera. No le puse mucha atención a Taylor. Hasta que en el 2015, cuando yo ya vivía en Estados Unidos, empecé a escuchar en todas partes la canción Blank Space. La empecé a escuchar no por elección personal, sino porque la ponían en todas las emisoras de radio todo el día a toda hora, o al menos eso sentía yo. Y lo recuerdo claramente porque en ese momento fui por primera vez al parque de Disney en Florida, y mis recuerdos de ese viaje están completamente atados a esa canción porque la escuchábamos todo el día en todas partes. La ponían tanto que a mí al principio me gustaba mucho, pero después terminé odiándola porque ya no soportaba escucharla más. Esa canción y también Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Recuerdo mucho cómo me gustaban al principio esas canciones y cómo terminé detestándolas de tanto escucharlas en todas partes. Así que ese es el momento en el que creo que Taylor Swift se hizo increíblemente popular. Entiendo que eso pasó cuando ella dejó de cantar música country y empezó a hacer pop. Ahí fue cuando las emisoras empezaron a poner su música muchísimo. Sonaba en todos lados y la escuchaban personas que tenían más o menos mi edad. Pero de nuevo, yo no seguía su carrera, así que sabía que era muy popular y que su música gustaba mucho, pero poco más. Y es que lo que a mí me pasó con Taylor Swift fue que simplemente me agoté de escucharla porque escucharla no era mi elección, sino que la escuchaba demasiado porque otras personas ponían su música cuando yo estaba por ahí. Entonces me cansé, me aburrí. Me pasó lo mismo que me pasó cuando tenía 10 años y le pedí a mi mamá que me comprara mis galletas favoritas para llevar al colegio. Las llevaba todos los días y era lo que comía todos los días a la misma hora. Y después de un tiempo, terminé odiando esas galletas al punto de que solo recordarlas hoy en día, tantos años después, todavía me provoca rechazo. Me cansé de ellas, me saturé. Esa es la palabra exacta. Con Taylor Swift me pasó lo mismo en ese momento. Me saturé de su música y dejó de gustarme. Pero al parecer, a la mayoría de las personas les pasó justamente lo contrario. En vez de saturarse, les empezó a gustar más y más. Y ahí es donde creo yo, desde mi perspectiva externa, que Taylor Swift dejó de ser una artista popular y querida y se convirtió en un fenómeno que genera fanatismo desenfrenado en todas partes. Y creo que ese fanatismo explotó mucho más cuando Taylor Swift anunció la gira que está haciendo ahora. Ahí fue cuando todas las personas que llevaban tantos años escuchando su música y siendo sus seguidores fieles empezaron a mostrarlo y a exponerlo a los cuatro vientos. Y resultó ser que son demasiados, que Taylor Swift tiene demasiados fanáticos en todo el mundo de todas las edades. Y eso es lo que más me llama la atención a mí. Y aunque es algo que yo no comprendo del todo porque no pertenezco a los Swifties, por supuesto que entiendo esa sensación de encontrar en un artista un lugar seguro para expresarte, para encontrarte, para refugiarte. Y Taylor Swift representa eso para muchísimas personas. Y a pesar de que yo no soy su fan, me parece algo hermoso lo que ella ha logrado en el mundo. Más allá de su éxito personal, más allá de su carrera, lo que más admiro de Taylor Swift es que ha logrado que haya una unión muy fuerte y hasta mágica entre sus fanáticos. El amor por Taylor Swift ha unido a las personas de una forma que no sucede muy seguido. Es como si los Swifties fueran amigos cercanos entre todos, sin importar la edad, el lugar donde viven, sus trabajos, sus contextos, etc. Siento que entre los fanáticos de Taylor hay una red de apoyo enorme que se extiende sin condiciones. ¿Te gusta Taylor Swift? Eres bienvenido. Y yo siento que eso hoy en día es algo muy importante para todos. Tener ese lugar seguro en el que nos sentimos acogidos, bien recibidos, contenidos y libres de expresarnos como somos. Es algo maravilloso. Cuando estaba en Buenos Aires hace 2 semanas, coincidió con que Taylor Swift estaba allá también con su gira actual. Ella tenía conciertos el jueves, el viernes y el sábado. Y muchísimas personas de toda Argentina e incluso de Latinoamérica habían viajado a Buenos Aires exclusivamente al concierto, ya que Argentina y Brasil fueron los únicos países de Sudamérica incluidos en su tour. Así que por esos días, Buenos Aires estaba todavía más llena de turistas de Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay y, por supuesto, de las demás provincias de Argentina. Durante esos 3 días, muchísima gente andaba por la calle con su ropa de Taylor Swift, con brillos en el cabello y en la cara, con brazaletes, collares y maletas de Taylor. Y algo que me pareció hermoso fue que, aunque no se conocieran ni se hubieran visto nunca, había como una hermandad entre todos los fanáticos de Taylor. Entonces se encontraban en la calle y se saludaban como amigos de toda la vida. Se contaban historias, se juntaban a comer, etc. Algo realmente lindo que no ocurre así como así todo el tiempo. Uno no anda por la vida saludando a extraños y compartiendo con ellos como si fueran sus mejores amigos. Pero resulta que el concierto del viernes se pospuso para el domingo porque ese día cayó una tormenta muy fuerte en Buenos Aires. Ese día llovía con furia, con viento, con truenos. Entonces, por seguridad de todos, decidieron que lo mejor era dejar ese concierto del viernes para otro día, lo cual no era un problema muy grande para las personas que iban al concierto y que viven en Buenos Aires. Pero ¿y los turistas? ¿Qué iban a hacer todas esas personas que viajaron a Buenos Aires exclusivamente para ver a Taylor? Había muchas personas que tenían sus vuelos de regreso para el sábado o que no tenían dinero para pagar alojamiento 2 noches extra en la ciudad. Y lo que pasó fue algo que me dejó maravillada y admirada. Un montón de personas que viven en Buenos Aires y que iban al concierto empezaron a ofrecer sus casas a quienes habían viajado al concierto del viernes. Me pareció un gesto tan lindo. Vi en Twitter a muchas personas abriendo las puertas de sus casas para recibir a esos extraños con quienes lo único que tienen en común es su amor por Taylor Swift. Me encantó. Y después vi que una aerolínea se unió a la causa y ofreció cambios de vuelos gratis a quienes tenían su entrada para el concierto del viernes. Esto es algo que no se ve muy seguido. No es algo tan común, tristemente. Porque esta debería ser la regla siempre. Así deberíamos ser todos siempre, tener ese corazón de ayudar al otro por el simple hecho de que somos humanos, de que compartimos la experiencia humana. Sé que es algo iluso de mi parte desear algo así, pero sigo muy sorprendida y maravillada con el hecho de que el amor por Taylor Swift esté logrando eso en todas partes. Me parece algo muy lindo que en el concierto la gente intercambie brazaletes de amistad con extraños, que pasen días y semanas haciendo esos brazaletes con sus propias manos y que lleguen al concierto a intercambiarlos con personas que no conocen. Estos gestos de amabilidad y amistad entre extraños no son muy comunes. Y por eso es tan especial para mí ver que se estén dando y que Taylor Swift esté teniendo ese efecto en el mundo. Así que aunque yo no soy su fanática, me alegra ver lo que Taylor representa para tantas personas. Me gusta ver que haya tantas personas felices siendo ellas mismas, permitiéndose disfrutar de su vida, haciendo amigos, encontrando un lugar seguro que los recibe con los brazos abiertos. Creo que es algo muy valioso que hay que aprovechar y de lo que podemos aprender. Yo no me he contagiado de la fiebre Taylor y no escucho su música, ni sigo su carrera, ni la persigo por el mundo de concierto en concierto. Pero sonrío al ver que gracias a su música hay una comunidad enorme de personas en el mundo que se sienten unidas por ese amor en común y que se ayudan unas a otras y se entienden y se respetan y se celebran tal cual son. Y eso es lo que yo rescato del fenómeno Taylor. ¿Tú qué opinas? ¿Perteneces a los Swifties? ¿Has notado el efecto Taylor a tu alrededor? Cuéntamelo. Y ahora déjame recordarte que también encuentras este podcast en YouTube, en donde pongo el texto en la pantalla e imágenes de apoyo para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de $3 al mes, tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. Y ahora también puedes descargar cuadernillos con actividades para aprender más vocabulario. Lo puedes probar durante un mes, ver qué tal te parece y cancelarlo cuando quieras. Y también me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast. Los enlaces están en la descripción. Una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien para que así más gente lo conozca. Y si el contenido que comparto te ayuda, puedes comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y hace que este proyecto pueda seguir existiendo. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos? ¿Charlamos?